Gracias por todas tus bendiciones, Señor, y gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Dios. Y, Señor, una vez más, Padre, por todos los hermanos que nuestro hermano Ever acaba de mencionar, Padre Celestial, Señor, los traemos, Señor, del trono de la gracia, Padre, pidiéndote, Señor. Padre, me uno a la oración del hermano, Padre Celestial, Señor, por los hermanos que están enfermos en estos momentos, Señor, que tú les levantes, Padre Celestial, Señor, tú conoces cada necesidad, Señor. Padre, ponemos, Señor, este momento en tus manos, bendito Dios. Te pedimos, oh Dios, que tú guíes, Señor, a tu siervo en este momento con tu palabra, oh Dios, y que, Señor, sea ese alimento que necesitamos en nuestro espíritu, Señor Jesús. Padre, aclara mi mente, Señor, mi corazón, Padre bendito, aquieta mi alma, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial, Señor, abre nuestro entendimiento, Dios, y a estar atentos, Señor, a tu palabra en este momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga, amados hermanos. Si estamos, le pido por favor que vaya a Hechos, capítulo 18, y espero que me escuche. Por favor, dígame si se escucha. Y espero que sí.
No lo tienes.
No,
tú tienes el teléfono.
Ya. Alguien por ahí, por favor, que nos diga si se oye. ¿Sí se oye, hermanos? Bueno, gloria al Señor. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye o no?
Escríbanos un comentario si escucha bien la transmisión.
Sí, por favor, escríbanos un comentario si se escucha la transmisión, o si no se escucha, díganos también. Pero si no, como... Sí se escucha, gracias, tía.
Gracias, Ari. A Dios.
Gracias.
Hermana Griselda.
Señor Emile.
Amén.
Gloria al Señor. Entonces, bueno, antes de que comenzar con la palabra de Dios, vamos a dar un anuncio. Lo puedes pasar. El anuncio es la buena noticia del domingo que viene, domingo entrante, el junio 7, que regresamos a la iglesia, hermanos. El servicio lo vamos a mover a la 1:30. La razón es para dar suficiente tiempo para la limpieza, para desinfectar después del servicio de inglés. Y entonces, por eso vamos a dar esa media hora. Vamos a comenzar a la 1:30, pero eso no quiere decir, hermanos, que ustedes vayan llegando a la 1:30, ¿ok? Lleguen, por favor, una media hora antes. Pero antes de eso, quiero darles también noticias también las reglas que nos ha puesto el Estado, que tenemos que nosotros que seguir. Y una muy lastimosa es que los niños de 12 años para abajo, pues, van a tener que quedarse en casa. Es lo que nos está diciendo el Estado. También las personas con alto riesgo, ¿verdad? Si usted se ha sentido mal, si sufre cualquier enfermedad, o es vulnerable, su salud es vulnerable, es mejor que se quede en casa. Y, o si ha estado expuesto a alguien que ha sido diagnosticado, ¿verdad?, con el COVID-19 también, y de todos modos estaremos transmitiendo el servicio empezando a la 1:30 en punto. Vamos a comenzar a la 1:30 en punto. El servicio no va a ser como antes, que era 1:30. También nos han dicho que lo cortemos un poco. Van a haber cosas que no vamos a hacer. Por ejemplo, como ven ahí en la pantalla, está la cajita esta. Las ofrendas no se van a colectar porque tenemos que minimizar el tocar cosas, ¿no? Entonces, no se va a colectar las bienes de ofrenda, pero hay una caja en el lobby que se llama la caja Ágape. Ahí usted va a poder dar su ofrenda si quiere, o si no, también está online en ccnlp.com. / donate, ahí puede también hacerlo, seguir haciendo si lo ha estado haciendo. También tienen que venir con mascarillas, hermano, y por eso les pedimos que vengan antes de la 1:30, una media hora antes por lo menos, porque vamos a estar enfrente, va a haber personas que van a estar midiendo la temperatura antes de entrar. Y vamos a también a practicar eso del distanciamiento social. Van a haber sillas en el santuario donde van a haber grupos de sillas como para familias que se sienten juntos pero separados de cada familia. ¿Qué más? La Santa Cena no lo vamos a poder hacer tampoco. El próximo domingo es primer domingo del mes. No lo vamos a poder hacer porque también no podemos estar tocando cosas. Entonces, vamos a tener Santa Cena el jueves, aquí, en su casa y en nuestra casa, porque los jueves vamos a seguir
transmitiendo,
¿ok? Entonces lo vamos a hacer este jueves, tenga listos los elementos para la Santa Cena y así participar todos este jueves de la Santa Cena. Y también les pedimos que corran la voz a los hermanos que tal vez no se están conectando a través de Facebook. Si tiene usted contacto con ellos, les avise que vamos a regresar este domingo que viene, ¿okay? A la 1:30. Entonces yo creo que eso es todo. Y seguiremos transmitiendo en vivo los domingos como también los jueves. Entonces vamos ahora a Hechos capítulo 18, hermanos. No sé si se acuerdan lo que hemos estado, ¿verdad?, estudiando aquí juntos, y no sé si se acuerdan que una vez yo les comentaba de que tenía yo sueños de que en la casa había muchas goteras, que se estaba goteando la casa, pero eran bien exagerados los sueños porque eran por todo lugar, habían gotas, ¿no? Y teníamos así como cumbos por todos lados, ¿verdad?, para el agua. Poco exagerado eso, pero la razón por que sentí, quizás estaba soñando eso, es porque yo alrededor de la casa veía que pedazos del techo se caían, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ya no voy a tener estas pesadillas, porque gracias a Dios, ahorita, bendito sea el Señor que nos ha provisto un nuevo techo. Entonces yo no tengo que preocuparme por eso, ¿verdad? Y gloria al Señor por eso. Por lo que les comparto esto, hermanos, es porque este lunes, el martes vinieron y pusieron un nuevo techo y terminaron el jueves. Pero el lunes, yo en un momento que me sentía bien, no me sentía tan mal por la medicina, me animé a subir al techo para desarmar un disco satélite que ha estado ahí desde hace mucho tiempo que nunca lo hemos usado. Entonces agarré mi bolsa con herramientas y eché ahí unos tenazas y unos cubos. Ustedes saben los cubos con los ratchets, ¿no? Y no sabía de qué medida iba a ser, así es que agarré de distintas medidas, ¿verdad? Y entonces me subí al techo. Pero cuando llego allá, agarro los cubos y en eso se me cae uno. Y rodó hacia abajo y cayó, ¿no? Entonces probé los otros cubos y ninguno quedó. Entonces ya no pude hacerlo con eso, entonces tuve que hacerlo con la tenaza. Fue más trabajoso porque tenía que desarmarlo por pedacitos. Y me tomó mucho, mucho más tiempo de lo que debió haberme tomado. Cuando bajé de la escalera, agarro el cubo. Para mi sorpresa, el cubo que se me había caído era el cubo que necesitaba, porque era el que cabía en todos los tornillos, ¿verdad? Entonces, la herramienta que yo necesitaba, me faltaba, hermano. No la tenía. Hoy vamos a ver a un nuevo personaje en Hechos 18, a una persona impresionante de Alejandría, uno llamado Apolos, el cual, así como a mí me faltaba esa herramienta necesaria para hacer ese trabajo, a él también le faltaba algo. Y algo que una pareja que vamos a ver aquí, una pareja que era constructora de tiendas, ellos notaron y ellos le ayudaron a él para que él fuera más efectivo. Pero antes de llegar a eso, hermanos, porque la vez pasada nos quedamos en el versículo 21, así es que vamos a seguir para dar todo el consejo de Dios, como dice la palabra. Vamos a ir al versículo 22, porque aquí Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Vamos al versículo 22, dice así: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Así que vamos a tener una pequeña pausa de Pablo en unos cuantos versículos, porque desde el capítulo 13, Pablo ha sido prácticamente el personaje mayor, ¿no? El personaje central, ¿no? De los estudios hasta hoy. Vimos su primer viaje misionero, vimos su segundo viaje misionero que acaba de comenzar y de terminar, y ahora comienza el tercer viaje misionero. La semana pasada lo vimos salir a Pablo de Corinto. Iba acompañado de una pareja, se acuerda, era de Aquila y Priscila. Entonces ellos llegaron a Éfeso, y ahí en Éfeso lo dejó Pablo a esta pareja, y entonces él continuó su rumbo hacia donde él comenzó, que es Antioquía de Siria. Después de pasar un tiempo ahí, entonces él comienza su tercer viaje misionero. Y entonces ahora él va pasando por todas las iglesias del primer viaje y del segundo viaje, confirmando a todos los hermanos ahí. Entonces ahora vamos de regreso, la escena regresa a Éfeso, versículo 24, donde está Aquila y Priscila. Dice así, versículo 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Miren nada más que introducción que nos da aquí el doctor Lucas, el escritor de los Hechos. Nos da unos detalles muy importantes acerca de este nuevo personaje. Nos dice primero que es un judío llamado Apolos. Este nombre de este judío, Apolos, no es Apolo, sin S, porque Apolo es el dios pagano de la mitología griega, ¿no? El dios de la música, de la profecía y de la medicina, según los griegos, sino Apolos. Algunos creen que este nombre, se escribe con Apeles, y este es uno que es mencionado en Romanos 16. La razón, hermanos, porque menciono esto, algo muy importante acerca de este nombre y de este hermano, la razón es porque sería muy raro que padres judíos le den un nombre de un dios pagano a un hijo. Eso no se ve. Había gentiles que se convertían, ¿no? Que habían nacido de padres griegos, de padres gentiles, que les daban esos nombres de dioses y diosas. Pero Lucas hace la distinción entre los judíos y los griegos que se habían convertido. Entonces aquí dice judío llamado Apolos. Así que este es un judío llamado Apolos. Otro detalle importante que nos da aquí es su lugar de origen. Dice que es natural de Alejandría. Ahora, ¿por qué Lucas se toma tiempo para escribir que este hombre es de Alejandría, natural de Alejandría? Tiene una razón. Si recuerdan en Hechos 4, cuando Lucas introduce a Barnabé, dice que Barnabé era natural de Chipre. Y esto era muy importante porque más adelante vimos que cuando hubo aquel avivamiento en Antioquía, mandaron a Bernabé. O sea que Bernabé era el apropiado porque él era natural de Chipre, y los que el Señor estaba usando para este gran avivamiento allá, eran personas de Chipre y de Cirene. Entonces ellos dijeron, bueno, hay que mandar a Bernabé, porque sus paisanos son los que están haciendo allá, el Señor los está usando. Así que este Apolos es natural de Alejandría, y Alejandría era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. También ahí en Alejandría había una inmensa población de judíos. Ahora, les voy a hacer un examen en este momento, un pop quiz. ¿Se acuerdan cuántos judíos, hombres judíos piadosos, tiene que haber en una ciudad para construir una sinagoga? 10. Y contestaron 10, correcto. 10 hombres judíos piadosos tenían que haber en una ciudad para construir una sinagoga. Entonces, aquí había una gran multitud de judíos, tan enorme que habían construido una sinagoga tan grande, hermanos, que era tan grande que uno de ellos tenía que pararse en medio de una plataforma, en medio de la sinagoga, con una bandera para señalarles a los congregantes cuando ellos tenían que decir amén. Imagínense, gracias a Dios ahora por el sistema de sonido que tenemos y las mega churches, ¿no? Imagínense, no, ellos no podrían oír. Entonces tenían una sinagoga grandísima ahí por la población que era grande de judíos en Alejandría. Alejandría estaba en Egipto y fue fundada por el Alejandro Magno, Alexander the Great. Y era conocida mundialmente por su énfasis en el aprendizaje. Y ahí tenían la biblioteca más grande que había en esos tiempos. También los que eran de Alejandría tenían fama de ser personas estudiosas, así como hoy en día, ¿verdad? Los asiáticos, ¿verdad?, tienen esa fama de que son estudiosos, especialmente los japoneses son muy estudiosos. Entonces este es un judío llamado Apolos, el cual nació en la meca del aprendizaje del mundo, Alejandría. Y aquí añade también dos características acerca de este varón. Dice que es varón elocuente y poderoso en las escrituras. ¿Qué introducción más impresionante, ¿no? Varón elocuente. El diccionario define la palabra elocuente como alguien que tiene fuerza expresiva, alguien que tiene excelente habilidad de comunicación. La palabra en el original es logios, que es de la raíz de la palabra logos, que quiere decir razón o palabra. Varón elocuente, literalmente traducido, quiere decir hombre de palabras. Era un tremendo orador este señor. Apolos también era poderoso en las escrituras. Hoy en día hay muchos hombres elocuentes, altamente educados, eruditos, pero que en vez de ser poderosos en las escrituras, son poderosos en contra de las escrituras, porque es lo que les enseñan ahora en las universidades. Apolo es poderoso en las escrituras, él tenía un alto conocimiento del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Entonces Apolos era probablemente también una de esas personas que se memorizan la palabra de Dios, ¿verdad? Que se saben muchos versículos memorizados. Y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos de hacer, memorizar la palabra de Dios. Y sé que es difícil para mí, a mí me cuesta la letra, porque yo soy persona de visual, ¿verdad? No se me olvidan. Tengo memorias desde cuando tenía 2 años, me acuerdo. Entonces, eso yo puedo recordar, pero me cuesta mucho memorizar la letra, ¿verdad?, los versículos. Pero todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Sí se puede. 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí Lucas añade que Apolos había sido instruido en el camino del Señor. O sea que tenía conocimiento de la doctrina de Cristo. Y dice también que era de espíritu fervoroso, y que de espíritu ferviente. La palabra original ahí es zeo, Z-E-O, de donde viene la palabra celo, o en inglés zealous, o zeo. Entonces, una palabra es celo, ¿no? Celoso, la palabra celo. Como el celo de la casa me consume, cuando dijo el Señor Jesús, cuando Él purificó el templo. Ahora, Apolos, con ese celo, Él hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente del Señor. Apolos tenía ese entusiasmo para hablar, para enseñar, y diligentemente quiere decir que Él hablaba y enseñaba con el mayor interés, esmero y eficacia que él tenía. Pero algo le faltaba, así como a mí me faltaba, la herramienta para hacer el trabajo. Él carecía de algo, porque dice ahí, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que Apolos enseñaba acerca de Jesús con precisión, pero solamente basado en el conocimiento del Antiguo Testamento y de las enseñanzas del profeta Juan el Bautista. Apolos sabía que Jesús era el Mesías, y como predicaba Juan, él sabía que había venido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él, en Mateo 3:1-3, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces Apolo conocía acerca de Jesús hasta ese punto, hasta Juan el Bautista. A él le faltaba el conocimiento en el significado del Pentecostés. En pantalla lo puse ahí. La venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Le faltaba también conocimiento de la invitación del Evangelio a las naciones gentiles, como cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, y también la primacía de la gracia en el Evangelio. No voy a cubrir todos estos puntos, hermanos, pero quiero mencionar unos que son más relevantes, que es el significado de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. Esto lo vimos en Hechos 2, varias semanas atrás. En Hechos 2 en pantalla, vamos a revisar. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se acuerdan de eso? Pentecostés es una de las varias fiestas solemnes de los judíos. Es también como es conocida como la fiesta de la cosecha y la fiesta de los 50 días. La palabra Pentecostés quiere decir 50 días pascuales. Se le llama así porque son 50 días, ocurre 50 días después de la Pascua. A propósito, hermanos, hoy, en este día, es día de Pentecostés. Hoy es el 50 día después de la Pascua. Imagínense qué tremendo. Imagínense que así como el Espíritu Santo fue derramado, vino en ese día de Pentecostés. Imagínense que el Señor así viniera en este momento, en el día de Pentecostés, y viniera acá. Qué tremendo sería, ¿no? Pero mi pregunta es: ¿te irías tú con Él o te quedarías? ¿Y aceptaste al Señor Jesucristo como Salvador, Rey de tu vida? Todavía no. Si no lo has hecho, entonces la palabra dice que te vas a quedar. Entonces, hazlo en este momento. Dale tu vida al Señor. Puede tomar así en segundos. Uno puede entregar su vida al Señor. Reconocer que uno es pecador. Decirle: Señor, te necesito. Dejar que el Espíritu Santo venga sobre ti. Y así nos vamos con Él, si el Señor viniera en este día. El Señor viene en cualquier momento. Hay un canto hermoso que vamos a cantar al final de aquellos tiempos, ¿verdad? Un canto que se titula "O deja que el Señor te envuelva", y que dice así: "O deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón, entrégale lo que Él te pide, y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará". Y eso es lo que espero en este momento para alguien que esté aquí escuchando en este momento, que todavía no ha entregado su vida al Señor. El Señor puede venir en cualquier momento, y el tiempo es hoy. La salvación es el día de hoy. Quiero tocar algunos puntos acerca del Espíritu Santo, ahora que ya cubrimos el día de Pentecostés. el Espíritu Santo, la dinámica del Espíritu Santo, unos cuantos puntos. El primero es, si está tomando notas, el primer punto es que el Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo convence, y ahí está la cita bíblica. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, tanto en nuestra conversión, cuando mostrándonos que nosotros somos pecadores y que necesitamos la salvación, que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, que necesitamos arrepentirnos. Y también cuando ya somos salvos, ¿no?, y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos muestra cuando nosotros fallamos y necesitamos nosotros pedirle perdón. Cuando decimos o hacemos algo que va en contra de su palabra, algo que le entristece al Espíritu Santo. Segundo punto es que el Espíritu Santo nos purifica, nos limpia. La cita bíblica es Hechos 15, del 8 al 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hablando de los gentiles, cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo, así como lo hicieron los judíos. Con corazones purificados, hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo también. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tercer punto es del Espíritu Santo, la dinámica del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos consuela. Ese es mi favorito, nos consuela. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué bonito, ¿no? Hay muy poca consolación ahora en el mundo. Está tremenda la situación. Imagínense, mire, nada más estos últimos disturbios que están ocurriendo, están pasando en este momento. La gente saqueando, la gente incendiando negocios. Negocios de personas que han tenido que cerrar sus negocios por esta pandemia, y ahora vienen y los saquean y los destruyen, ¿no? ¿Y qué culpa tienen ellos por las acciones de un policía para que ellos paguen esto que está pasando, ¿no? Qué horrible, ¿no? Las dificultades vienen a nosotros a diario, hermanos, pero la mejor forma de llevar estas dificultades es con el consuelo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real y nosotros debemos de caminar, debemos de vivir conscientes de su presencia en nuestra vida. Necesitamos hacer eso y sabiendo que Él está con nosotros para siempre también. El último punto que quiero compartir acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos guía también. El Espíritu Santo nos guía. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Muchos tratan de vivir su vida dependiendo de sus propias fuerzas o de sus propios conocimientos, pero sus fuerzas y su conocimiento son finitos. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, dice aquí, dándonos a nosotros discernimiento hasta en cosas que muchas personas tal vez consideraran mínimas. Poca cosa, ¿no? Mi esposa y yo hemos estado orando por mucho tiempo para hacer los arreglos que necesitamos en la casa, ¿verdad? Como el techo y otros más. Y alguien nos recomendó a un handyman, a un contratista. Y él vino y nos dio estimados. Y comenzamos con un trabajo más pequeño, ¿verdad? Para probar, para calarlo, para él, ¿verdad? Con el techo del patio. Hizo un buen trabajo, aparentemente, quedó bonito, pero cuando fue la hora de hacerlo de todo el techo de la casa, algo pasó que me hizo sentir a mí algo, que entró duda acerca de esta persona. Y entonces dije, no, algo no está bien. Y en eso el Señor nos manda a alguien al hermano de nuestra, una vecina de nosotros, que es la que nos corta el cabello. Y este señor vino, y yo sentí una paz. Con él sentí paz, que el Señor me dio esa paz, y yo dije, esto es de parte del Señor. Y entonces, él hizo un trabajo excelente, hermanos. Y no solo eso, él descubrió y arregló algo que había hecho el otro. Y es algo que nos hubiera agarrado nosotros de sorpresa si hubiera caído una de aquellas lluvias tremendas. Pero vino él y lo arregló. Así que el Espíritu Santo nos guía a nosotros, hermano. El Espíritu Santo nos da discernimiento. Él está dentro de nosotros y él nos dice, no, esto está bien. Y hasta en esas cosas mínimas, el Señor nos da dirección a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está con nosotros, dice la palabra, para siempre. Vamos a regresar ahora a Apolos. Él, aunque era varón elocuente, como lo dice ahí, era poderoso en las escrituras del Antiguo Testamento. Él había sido instruido en el camino del Señor, era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba acerca del Señor diligentemente, pero le faltaba algo. Su conocimiento del Señor no era completo. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces esta pareja, esta pareja constructora de tiendas, esta pareja humilde, ellos no lo avergonzaron, ¿verdad?, ahí, mientras él estaba en el púlpito, como algunos lo suelen hacer, ¿verdad?, cuando alguien dice algo que se equivoca y se lo dicen ahí enfrente. No, ellos esperaron que él terminara, le tomaron aparte y le dijeron, Apolos, bonito mensaje, gloria al Señor, pero esto, esto y esto. Y le expusieron a él con más exactitud el camino de Dios. Gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios, que es completa. La palabra de Dios la tenemos nosotros para nosotros escudriñar, ¿verdad? Pero también el Señor nos ha dado personas que nos pueden ayudar a entender aquellas cosas que nos falta entender con más exactitud. Ahora, ¿cómo habrá tomado esta corrección este señor o este joven, no sé qué edad tenía, pero este erudito, que probablemente venía de familia rica, ¿no? ¿Cómo lo habrá tomado de esta corrección de una pareja humilde, una pareja que tenía que hacer tiendas para ganarse la vida? ¿Habrá dicho, ¿qué se creen estos? ¿A mí me van a enseñar algo? No, no hizo eso, hermano. Los siguientes versículos lo muestran, que Apolos les escuchó a ellos. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Él ahora quiere moverse a la provincia de Acaya, que es a Corinto, donde estaba Pablo últimamente, que pasó allá 18 meses. Y los hermanos le animan. Siente que él está listo y no solo eso, pero le dan hasta carta de recomendación y lo mandan a Corinto. Dice también que él al llegar allá, él fue de gran provecho. Ahora él va más equipado, ahora él tiene todas las herramientas necesarias. Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. No solo fue de gran provecho para los que ya habían creído, sino que él debatía con los judíos con argumentos poderosos, demostrando por las escrituras que Jesucristo era el Mesías que los judíos negaban. Así que hermanos, tal vez algunos estén del nivel de Apolos, tal vez otros estemos o no le lleguemos ni siquiera a los tobillos a Apolos. Pero en algo podemos estar seguros, hermanos, es que siempre hay campo para el aprendizaje. Siempre hay lugar para nosotros aprender. Nunca debemos de creernos que ya lo sabemos todo, que ya somos la última Coca-Cola en el desierto. y una bolsa de chips, como decía el Pastor Joe, que por cierto, Pastor Joe movió sus servicios a la misma hora que nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. No, pero seguro lo hicieron por los de inglés, ¿no? Los movieron a ellos para más tarde. ¿Cómo aprendemos, hermanos? Es a través de la palabra de Dios. Gloria al Señor porque tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es útil para enseñarnos. Y con eso quiero cerrar en este momento. Con 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos que ser ese hombre o esa mujer enteramente preparados para toda buena obra. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. En este momento, Señor, te pedimos, oh Dios, que nos des más hambre por tu palabra, Señor, por el aprendizaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas, Padre, danos, Señor, el entendimiento que necesitamos. Espíritu Santo, llénanos cada día de ti y úsanos. Te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor, y te pido por mis hermanos, Señor, y por todos sus planes, Padre Celestial, todo, Señor, lo ponemos en tus manos, te pedimos por los enfermos, Señor, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar este canto que dice, sí, deja que el Señor te envuelva.
Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos.
pido, Señor, por cualquier hermano que en este momento, Señor, quiera entregar su vida a ti, Padre, que lo haga en este momento, Señor. Te pido, hermano, que tú ores al Señor y entregues tu vida a Él. Dile que aceptas como tu Salvador, como Salvador y Señor de tu vida. Y también, Señor, te quiero pedir por qué hermano o hermana que en este momento, Señor, se sienta mal, Señor, por algo que haya hecho o dicho, Señor. Padre, que en este momento, Señor, podamos en este momento pedirte perdón, Espíritu Santo, por entristecerte, Señor. Y te pedimos, Señor, de perdón y sabemos, Padre, que somos pecadores y que mientras estamos en este cuerpo pecaminoso siempre caemos, Señor. Pero te pido, Señor, por mis hermanos, mi hermana, que dejen que tú les levantes, Señor, en este momento. Y, Señor, te damos gracias porque tu misericordia es grande, Señor. Más de que nosotros podemos entenderla, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les siga bendiciendo esta semana, hermanos. Amén.